todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orbita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra, primera edición de la semana. Hoy miércoles, día 16 de noviembre del año 2016. Estamos nuevamente en directo en los puntos habituales, en nuestra página web, lamiradanegra.es. Zopimpe Irratia 101.9 de la FM y zopimpeirratia.com. Lauro Goita Masaspi Irratia 97.0 de la FM, 97irratia.info. Entre los contenidos que tenemos preparados para el día de hoy, como banda invitada especial, tendremos a Saratoga, presentando Vivir en el Mal, Morir en el Bien, nuevo trabajo discográfico que marca la reunión, entre comillas lo de reunión, pero sí que hay reestructuración en la banda, de nuevo con Jero en la formación. Jero se vuelve a unir a Nico, ambos realmente fueron los que dieron vida a Saratoga allá por el año 1992. Dani regresa a la formación, el miembro que entró en la banda en 1999, marcando una nueva época en aquel momento, junto a Leo Jiménez. Este no está. Y el que se queda es Tete Novoa como vocalista, que por cierto lleva ya en la banda pues casi 10 años, o sea que no está mal. Y ellos son los que han creado este nuevo disco de la banda madrileña, que nos visitará el próximo día 19 de noviembre en la sala Stage Live de Bilbao. Así que tres días antes de ese concierto pasarán por nuestros micrófonos para hablar sobre ese trabajo y sobre la actualidad de la banda. También esperamos la presencia en nuestros estudios de la gente que organiza la Disa Rock, festival benéfico en favor de la Asociación de Discapacitados de Santurchi, que tendrá lugar en esta ocasión en dos jornadas, día 19 de noviembre, también lástima que coincidan los eventos, pues 19 de noviembre en la sala New Steel de Santurce. Y 26 de noviembre, dos jornadas para ese festival benéfico en favor de la Asociación de Discapacitados de Santurchi, Adisa Rock 2016. Y el resto poco a poco lo irás descubriendo. Tenemos, como no, música, tenemos también que dar fe de alguna noticia importante ocurrida en una semana bastante ajetreada dentro del mundo de nuestra música. Así que dispuestos estamos, vamos con ello. Te damos la bienvenida, gracias por la escucha, espero que no te defraude estar ahí durante las dos próximas horas y que saques algo de provecho para ti. Fundamentalmente porque con esa buena intención se hace el programa. El hecho de que a alguien le pueda llegar, podamos informar, por supuesto también, de alguna manera, llenarnos nosotros mismos desde este lado del micrófono. Nos encanta, a mí por lo menos me encanta venir aquí a la radio y pasar estas dos horas de música con vosotros. Y luego, por supuesto, los que dais sentido a todo esto, sois los que estáis ahí pendientes de la escucha de este programa, tanto en una como en otra edición, en las dos ediciones que hacemos a lo largo de la semana. Se agradece de corazón. Así que vamos a comenzar. Lo hacemos en un tono muy, muy clásico, una influencia muy sesentera, setentera, un poco ahí en esas décadas, se encuentra el señor Tony De Nardo, miembro de The Mux, un músico que pasó por este programa hace algún tiempo. Tuve la oportunidad de entrevistarle cara a cara y la verdad que guardo un recuerdo inmejorable. Como digo, miembro de The Mux, que en esta ocasión se saca de la manga un nuevo proyecto titulado Dude y que debuta con Keith Globes. La historia de este hombre, genial músico, pues bueno, era en su día en The Mux bajista, tuvo un infarto que según los médicos le iba a impedir volver a andar y sin embargo él demostró que para nada iba a ser así, que se iba a recuperar y aunque la movilidad no es total, pues se puede decir que sigue haciendo música, que sigue con su pasión, adaptando un tanto ese teclado, en el caso de The Mux, al sonido de bajo y haciendo lo que ahora mismo vais a escuchar con esta banda con la cual está girando en estos momentos por la península. Luego te digo las fechas. Ahora disfrutamos de uno de los temas, el que abre este Keith Globes. Dude es el proyecto encabezado por Tony De Nardo. Podéis disfrutar en estos días de estas sensaciones en vivo de Dude, la banda de Tony De Nardo, que está actuando hoy mismo en Barcelona en la sala Rock Sound, día 17 de noviembre, mañana en Zaragoza en la sala Rock Blues, el viernes 18 de noviembre en Valencia, 16 toneladas, sábado 19 de noviembre Castellón en Veneno Estéreo, domingo 20 de noviembre Torredembarra en La Traviesa, miércoles 23 de noviembre Aldea Mayor de San Martín, El Zagal de San Martín, jueves 24 de noviembre en Plasencia, Sala Impacto, viernes 25 de noviembre Burgos, Estudio 27 y sábado 26 de noviembre en Orihuela en la sala La Gramola. Y con él hemos comenzado con los sonidos más clásicos incluso de lo que habitualmente pinchamos en este programa. programa muy orientado al rock en todas sus vertientes, como siempre decimos, pero sobre todo y fundamentalmente al heavy metal. Y al buen hard rock, como el que practica Aerosmith. Semana de noticias, como decimos, y Aerosmith, que anunciaba gira de despedida para el año 2017. Aerobederchi Baby es el nombre que le han dado a esa gira, y pasará tanto por Madrid el jueves 29 de junio en el Auditorio Miguel Ríos y por Barcelona en el Rock Fest el domingo 2 de julio, para definitivamente decir adiós a los escenarios europeos. Así que recordamos un clásico, año 1987, Ragdoll. Madrid, 2 de julio Barcelona, fechas de gira de despedida que pasarán por la península de Aerosmith. En este año 1987 ya eran prácticamente unos veteranos, debutaron allá por el año 1973. Hicieron evolucionar el sonido, de hecho se volvieron y entraron de lleno en la corriente más ochentera del hard rock. Supieron adaptarse perfectamente bien y este era ya, pues si no me fallan las cuentas, su noveno trabajo desde que comenzara la andadura de un grupo formado en el año 1970. Ahí está. Esa noticia, la gira de despedida de la banda de Steven de Tyler, Joe Perry y compañía. Seguimos con Rick Emmett and Resolution 9. En Res 9 es el nuevo trabajo que nos presenta la banda liderada por el guitarrista canadiense, miembro de Triumph. A mí un disco que me ha gustado muchísimo, con tintes más blues, con tintes más hard rockeros. La verdad que tiene muchísimo gusto todo lo que se encuentra dentro de este Res 9. Así que vamos a seguir desgranándolo con un nuevo tema. Sonó el sábado y no tiene por qué no sonar hoy también, cuando a este que os habla, que realiza el programa, pues le gusta. Espero que sea también tu caso. The Ghost of Shadow Town, uno de los temas incluidos dentro de este trabajo de Rick Emmett and Resolution 9.
Blessings are your curse. Seña 204.
Ha sido una de las noticias de la semana, si no la noticia de la semana, la reunión de Helloween. No los originales exactamente como se dice por ahí, porque bueno, podemos matizar muchas cosas, como que por ejemplo Ingo no está en la formación porque por desgracia falleció. ¿Cuál era el batería en principio original de Helloween? Tampoco el propio Michael Kiske tampoco estaba en lo que eran en sí los Helloween originales, ya que ya sabéis todos pues que al principio el propio Kai Hansen se hacía cargo de la voz. También eso habría que matizarlo, pero bueno, sí que son los Helloween los que quedan, de hecho quitando Ingo, que registraron aquellos impresionantes Keeper of the Seven Keys que revolucionaron completamente la escena del metal europeo. Luego con el paso del tiempo ha habido alguna gente que ha renegado un tanto de ellos, pero a mí me parece y me sigue pareciendo que son unos discos espectaculares que además, como digo, marcaron un antes y un después, y a partir de ahí es que nada volvió a ser lo mismo, y bueno, y podemos decir que muchas bandas pueden dar gracias a su existencia o a la evolución que llevó el heavy metal, ya digo, a nivel europeo y no solamente en Alemania, sino yo diría que casi en prácticamente todos los países, pues pueden dar gracias a que los alemanes, a que la calabaza teutona editó aquellos Keeper of the Seven Keys. Por lo tanto, la noticia es que tanto Michael Kiske como Kai Hansen se unen a la actual formación realmente de Helloween, que está comandada por los clásicos en la formación, Michael Waycat y Marcus Grosfot, y luego siguen en la formación tanto Andy Deris como Sasha Gardner y Daniel Loble, y a ellos, como digo, Michael Kiske y Kai Hansen se unen, harán una gira de reunión para el próximo 2017-2018 llamada Punkins United, y en definitiva creo que es una gran noticia para todos los que no, los que hemos crecido, los que hemos mamado y los que en su día pudimos disfrutar y seguimos disfrutando de aquellos trabajos de la formación y que nunca les hemos visto realmente, bueno, unidos, ¿no? Lo que es ese núcleo que podemos decir que en esta ocasión sí que se va a unir, aunque hemos visto ya a Kai Hansen en alguna ocasión con los Helloween actuales y, madre mía, qué brillo obtenía aquello, pues ya ni me puedo imaginar lo que podremos vivir si además Michael Kiske también se suma a la fiesta, y tampoco me parece para nada mal que Andy Deris siga defendiendo los temas de su época, porque pues creo que francamente en ese aspecto no se le puede poner ningún reproche. Si acaso decir que Andy Deris nunca ha podido llegar por razones pues naturales y entendibles a los registros de Michael Kiske a la hora de interpretar sus composiciones, pero sin embargo yo creo que en la época, que ya es larga y grande, que él ha estado con Helloween, pues bueno, nos ha dejado de todo, pero nos ha dejado buenos discos, y esos temas suyos la verdad que lo sabe defender perfectamente. Así que buena noticia la que podemos dar bajo mi punto de vista, y esperamos mucho de esa gira y por supuesto poder verla en algún lugar, en algún punto del planeta, de los Helloween reunificados. Seguimos con Doble Esfera, banda murciana que presenta nuevo disco, nuevo EP. Ya les conocimos con Mi Universo, lo que realmente fue su primer largo, editado en 2012. Continuaron con un EP en el 2015 de título El Baile de los Necios, y ahora vuelven de nuevo en este formato, con 5 temas, en un trabajo titulado Rock Duro del Siglo XXI, que creo que deja bien a las claras lo que podemos encontrar precisamente dentro de ese disco. Realmente una banda de heavy rock, podríamos decir, con una esencia que puede rezumar mucho años 80, pero que tiene una personalidad y un sello que a los que les hemos seguido desde el principio enseguida se nos hace reconocibles. Creo que una banda que bien merecería tu escucha si precisamente te gustan esas influencias clásicas, pero siempre con ese matiz de la novedad. En este disco endurecen un tanto su sonido, además tienen letras bastante reivindicativas de lo que es en sí mismo nuestra música, y para comprobarlo pues me voy a quedar con el segundo tema. El primero es el que da título a la obra, podría ser igual más representativo, pero me ha gustado muchísimo el trabajo de guitarras, el pedazo de solo, por ejemplo, que encontramos en este tema, Rebelión, como digo, bastante traya dentro de su nuevo trabajo, Doble Esfera.
Donde la vida es un instinto animal, la muerte.
forma en la que se abre este nuevo trabajo de Saratoga, Morir en el Bien, en Vivir en el Mal. Nuevo disco tras la reunión, podemos decir, de la banda, de nuevo Jerónimo Ramiro en la formación que a su vez también él mismo creó junto a Nico del Hierro allá por el año 1992. Estamos hablando de un grupo a punto de llegar a los 25 años de trayectoria. A ellos también se unía Dani Pérez. Hombre, llamarle clásico igual... bueno, yo cuando hablo de los Saratoga clásicos igual se me viene a la cabeza pues Arellano, Fortu, Gaby Boente, pero sí de esos Saratoga que a finales de los 90 podemos decir que, bueno, revolucionaron un tanto la escena, que se asentaron, que cosecharon muchísimo éxito, que marcaron un antes y un después, no solamente en su carrera, sino que yo creo que un nuevo momento también para el heavy metal, por lo menos a nivel estatal, o del heavy metal si hablamos de habla hispana. Dani también, por lo tanto, se reunía nuevamente con Nico y con Jero. Y por otro lado, pues Tete Novoa se mantenía como cantante de la formación. De hecho, ya lleva pues no, 10 años, lleva unos cuantos años desde luego, siendo la voz de Saratoga. Hicieron ya una gira, después de que anunciaban anunciaban un silencio previamente a esta reunión, hacían una gira de reunión con esta formación y no han tardado demasiado en seguir trabajando, algo a lo que ellos están muy habituados desde que el grupo comenzara su andadura, y ofrecernos, claro que sí, un nuevo disco que, bueno, es 100% Saratoga, pero a la vez también podemos decir que nos brinda algo nuevo. Tanto es así que tenemos 12 nuevos cañonazos de heavy metal al estilo que ellos mismos han encumbrado. Estarán actuando el próximo día 19 de noviembre, sábado, aquí en Bilbao, en la sala Stage Live. Un día antes, si nos escucháis por ahí, también estarán en Burgos. Y en definitiva, que siguen presentando este disco en directo en diferentes ciudades. Tenemos al otro lado del teléfono a su bajista, pilar fundamental, hay que decir, porque él, no en vano, es el que ha estado firme ahí luchando con Saratoga, y yo sabía que no iba a ser menos en el presente. Nico del Hierro, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez en la antena, como digo yo, y en la onda.
Sí, porque hacía tiempo que no charlábamos contigo, bueno, por diferentes motivos, porque muchas veces el tiempo también se nos hace limitado. Pero créeme que valoramos muchísimo desde aquí el hecho de que una banda como Saratoga siga en activo, porque en definitiva hay una serie de bandas, pues, que yo considero que son clave para esto de la salud del heavy metal, y sois precisamente esos que lleváis tanto tiempo, y cuando estáis en activo y cuando estáis en forma, como demostráis en un disco como este, en definitiva creo que es salud para nuestro estilo de música, que se expande, bajo mi punto de vista, por toda la escena. Así que enhorabuena por estar ahí de nuevo y enhorabuena por este disco.
Pues muchas gracias. Nosotros encantados de estar aquí, de estar, como bien estaba diciendo, en Bilbao este sábado. Andamos de gira por aquí, por la zona, y bueno, y con ganas de que llegue otra vez el directo. Parece que el último mes es que no hemos parado absolutamente. Llevamos todos los fines de semana y, pues eso, cada vez que pasa más ganas tengo de que llegue el fin de semana, ¿no?
Eso es bueno. ¿Y qué sensación respiráis vosotros, en tu caso, ¿no?, sobre todo también, que has vivido todas las épocas, has vivido diferentes vicisitudes a lo largo de la historia de Saratoga, que desde luego sería para dedicarle varios programas solo a la historia de Saratoga, que es prácticamente una parte muy importante de tu carrera musical. Ya hablamos de ti previamente en otras formaciones, pero todavía sería mucho más, ¿no? Pero bueno, ¿qué respiras en este año 2016 cuando se edita un nuevo disco, cuando hay una nueva etapa que, por otro lado, huele en parte a vieja etapa también, ¿no? Un nuevo punto en la historia del grupo, diferente realmente a todo lo que se ha vivido, porque siempre ha sido cambiar de formación, encontrar nuevos miembros. En este caso ha sido cambiar de formación para volver a encontrar viejos miembros, ¿no?, de la andadura del grupo.
Sí, la verdad es que es una formación inédita, como digo yo, ¿no?, porque todo el mundo había estado en la banda, pero nunca habíamos estado todos juntos, ¿no? Nunca había pasado, ¿no? Y entonces, bueno, pues muy contento. Si es que sabes lo que pasa, que nos gusta esto, nos gusta la música, a mí me encanta, lo que hago es como decir, tengo un trabajo que me encanta hacerlo, entonces disfruta, ¿me entiendes? Entonces para mí, pues es un honor cada día que pasa estar en un escenario, ¿no? Uh-huh. Y la escena de la música o del rock, pues unas veces está mejor, otras veces está peor, ¿no? Y yo pienso que con este disco, pues bueno, nos estamos volviendo a situar en un buen punto, que es lo que la gente está ofreciéndonos también, ¿no?, con su acudida a los conciertos, con el disco, y estamos muy, muy, muy contentos, ¿no?, de poder estar por lo menos en gira y danzando, ¿no?
Por eso yo en 2013, por lo que dices, ¿no?, porque os gusta la música, os gusta lo que hacéis, lo lleváis muy, muy dentro. Y a pesar de que no te conozco, pues bueno, muy personalmente, por el hecho de que nosotros estamos aquí en Vizcaya y no somos uno de los medios que tal vez desde Madrid te traten más, pero sí que hemos seguido la historia de la banda. Y yo en 2013, cuando anunciabas un parón indefinido, a mí siempre me dio que no iba a ser excesivamente largo. Hombre, tuve alguna duda de si podía salir un nuevo proyecto que en el cual participaras tú, pero es que la historia de Saratoga está marcada en sí por caerse y levantarse, ¿no? Y yo no dudé de que no iba a ser un parón muy, muy largo, y tanto es así como que en 2014 ya se anunciaba definitivamente el regreso de la banda. No sé si tú lo tenías tan claro como lo tenía yo desde aquí.
No, yo no. Yo una vez que cuando se produce eso en el mes de agosto, y que dijimos, bueno, tal vez falta parar, yo realmente estaba bastante agotado, ¿no?, por ciertas historias, por ciertas cosas, y en ese momento pues no pensaba en nada más. Lo que pasa es que para mucha gente es como muy poco, para otras, para mí es mucho, ¿no?, estar lo que se dice un año entero sin estar girando, ¿no? Pues te pones algo por en casa, haces temas, Pero, tío, el rock and roll necesita escenario, ¿sabes? Uh-huh. Lo que digo yo, el animal de escenario tiene que salir a escena, ¿no? Si no, malo, ¿no? Están entre las paredes de casa, al final te mueres, ¿no? Y surgió la oportunidad esta de volvernos a reunir, algunos que estábamos, y pues nos ha llevado otra vez, pues yo qué sé, hacernos casi 60 bolos por todo el mundo entre unas cosas y otras, ¿no? Y entonces, pues que no sabes nunca lo que va a pasar, ¿no? Y la sensación que tengo ahora mismo, pues es de estar muy a gusto, de estar en una banda muy compenetrada y de que estamos muy ilusionados, estamos como críos, ¿no?
¿Cómo se fueron dando esos pasos para que tanto Jero como Dani volviera a la formación? ¿Quién lo buscó? Porque claro, hablamos de España, ¿no? Aquí, salvo algo muy raro, no hay nadie que ponga una pasta por delante tremenda para decir, vamos a hacer una gran gira y vamos a hacer un negocio tremendo, como puede pasar con Halloween, ¿no? En 2017 o 2018. Aquí alguien lo tuvo que buscar, ¿no? O de alguna manera tuvo que salir la chispa para que Jero contactara contigo, o tú con Jero. No sé, ¿cómo se dieron los pasos?
Pues surgió de poder hacer una gira en Colombia y México. O sea, la historia surge que nos querían para hacer una gira en Colombia y México a la banda y querían un Agotarás, ¿no? O sea, la gente que estábamos en Agotarás, ¿no? Entonces esto me lo transmiten, yo lo transmito también, empezamos a hablar y es tan fácil como eso, ¿no? Que al momento es el primer, o sea, una vez que nos ponemos a hablar y todo va surgiendo, vemos que hay buen clima, nosotros no decimos nada del nuevo disco porque no lo sabíamos, y lo primero que hacemos fue un concierto en Palencia ya por enero del 2000, no sé si fue el 15, uh-huh, cuando empezábamos o algo así, y a la semana estábamos girando por América, ¿no? Que era lo que una historia, ¿no? Y ya pues pa'lante. Y nos dimos tan a gusto en el directo, en los escenarios, que decidimos pues volver a grabar, ¿no?
Tú dices que os pedían reunir a la banda de la Agotarás, ¿no? Entonces, claro, todos se nos viene a la cabeza el nombre de Leo Jiménez. Sin embargo,
claro.
Siempre habéis dicho vosotros que Tete Novoa es realmente el cantante de Saratoga, que por supuesto lo es y no lo podemos en duda, pero ¿hubo alguna, no sé, algún contacto con Leo, o siempre Tete fue la primera opción?
No, sí, por supuesto. O sea, la historia en un principio era hacer 2-3 conciertos, o sea, para el disco Agotarás, ¿sabes? Lo que pasa es que Leo en aquel momento estaba liado con su historia y tampoco se veía muy claro todo, y bueno, y una vez que estábamos los tres, pues joder, dimos el paso más adelante, o sea, no vamos a montar esto con Agotarás, sino vamos a sacar a flote otra vez a Saratoga, ¿no? Y el cantante que es de Goa, ¿sabes? O sea, lo otro era una cuestión de girar para una cosa puntual y con ese disco, haciendo ese disco, ¿sabes? Uh-huh. Era lo que nos pedían, no era otra cosa. Y no se dio la posibilidad y decidimos, pues lo que te digo, tirar para adelante y hacer pues otra vez el Saratoga seguido.
O sea, que os pedían concretamente ese disco, ¿no? Que ha quedado un poco como, no sé si el gran clásico de la banda. Fíjate que yo, no sé, tengo cariño especialmente por otros discos, aunque Agotarás me gusta muchísimo. Pero bueno, no sé si tú también. Es verdad que es el que marca un poco el punto de más éxito. También desde dentro del grupo, es siempre muy difícil opinar, ¿no? De vuestros propios hijos, vamos a decir. Pero lo veis también como vuestra gran obra, la gran obra de Saratoga de toda su trayectoria.
Bueno, yo, o sea, es que como tú bien dices, ¿no? Lo que sí fue es una inflexión en la banda, ¿no? O sea, porque ya había habido muchos cambios, muchas historias, era la no sé qué formación ya la que teníamos, y en ese momento pues cogimos las riendas un poco otra vez, porque siempre teníamos la portada la que nos decía el no sé qué, el no sé cuánto, el sonido tenía que ser tal, y en aquel momento pues nos salimos incluso de la compañía donde estábamos con Avispa, uh-huh, y aunque luego volvimos otra vez, pero decidimos hacerlo nosotros aparte, o sea, nos metimos en un estudio, nos lo curramos, nos lo pagamos, buscamos un diseñador para la portada, y una vez que teníamos todo dijimos, ahora esto es lo que tenemos. ¿Qué ocurre? Que volvimos a entrar en la compañía porque les gustó, ¿no? Uh-huh. Y a partir de ahí pues fue un cúmulo de cosas, ¿no? Luego vino, pues, Tierra de Lobos, ¿sabes? Y demás, y Clan de la Lucha, y empezamos, pues, ahí a girar durante un montón de tiempo, ¿no? Que quizá fue, pues, digamos, el punto más, aquí en España, más reconocido para, entre comillas, ¿no? Para la banda.
La verdad que sí que lo fue. Recuerdo, además, algo que yo no me imaginaba unos años antes, veros en el Café Anchoquia de aquí de Bilbao, y unas colas tremendas. Yo digo, esto no me lo podía imaginar, pero muy poquito antes, ¿no? Lo cual me alegró muchísimo y la verdad que fueron unos tiempos muy ilusionantes, precisamente, que ya os habíais ganado, por otra parte.
Sí, es cierto, sí, es cierto. Yo recuerdo, o sea, porque fue el momento que nosotros empezamos a despegar y fue increíble, ¿no? Y fue con esos discos, más o menos, ¿no?
Pero bueno, también había una andadura previa, como ya digo, y también se guarda mucho cariño por aquellos trabajos clásicos. Pero volviendo un poquito a lo que es el presente, ¿no? Tenemos este Morir en el Bien, Vivir en el Mal. Que bueno, hay una pregunta que yo le suelo hacer mucho a las bandas, sobre todo solemos entrevistar mucho a grupos que, por desgracia, como muchas no duran muchos años, ¿no? Pues tienen uno o dos discos y siempre digo, bueno, ¿había presión con respecto al primer disco o al segundo porque había tenido muy buenas críticas? En el caso de una banda como vosotros, ya es que cuando sacáis un disco no os enfrentáis a un disco anterior, es que os enfrentáis al peso de toda una trayectoria. Lo que pasa que yo no sé si cuando os ponéis a componer un nuevo disco, eso se tiene en cuenta o directamente pues os ponéis un poquito en blanco, porque también hay que disfrutar, ¿no?, del momento que estáis viviendo.
Sí, yo creo que te pones un poco en blanco siempre, ¿sabes? Te preocupan, lo que es la composición normalmente, pues la tenemos más segura, porque somos tíos que componemos bastante, ¿sabes? Entonces, pues te puedes juntar con 18 o 20 temas, a lo mejor cada disco. Pero cada disco que sacas sí tienes una presión, ¿sabes? O sea, decir, oye, a mí me gusta esto, pero no sé qué es lo que va a pasar, ¿sabes? Pues yo recuerdo, pues, casi todos los discos, ¿no? Que te metías una presión que decías, ¡bum!, ¿sabes? Pero en este también tienes una presión brutal porque, claro, te habían juntado unos que dicen, eso se han juntado por la pasta, por no sé qué, por no sé cuánto. Y ahora no van a hacer nada, no van a sacar disco, ¿sabes? Este rollo lo puede tener la gente. Tienes que pasar de todo eso y dices, aquí está mi disco, aquí está la compañía que me lo ha sacado y aquí estamos en directo girando y con un par, ¿no? Como digo yo siempre, y ni más.
Y que si alguien tenía dudas, yo creo que quedan completamente disipadas porque el trabajo es totalmente satisfactorio. Supongo, por lo menos desde fuera, ¿no? Y yo creo que también desde dentro. Es un disco, además, que es nuevo, pero sí que es verdad que yo no sé si de forma consciente o inconsciente, por el hecho de simplemente que estáis varios miembros de aquellos años, sí que recuerda precisamente a la época a la que hemos hecho referencia. Ya digo, no sé si lo buscasteis o directamente sale solo, ¿no?
Yo creo que sale solo. O sea, date cuenta que nosotros, pues, que la banda ha tenido tanto movimiento, tanta historia, pues después de todo esto, cuando Jero se va, Leo se va, sacamos un disco como Siete, sacamos Secretos y Revelaciones, que fue un gran disco también, después sacamos lo del Némesis, y después, pues este, ¿qué ocurre? Que nos hemos juntado tres tíos que conjunto con Tete han pasado un montón de temas de Saratoga. O sea, Tete se ha cantado todo lo de arriba, desde Fortu hasta Gaby, y lo suyo, y lo de Leo, y Jero, al llegar a la banda, pues un compositor como él, tan buenísimo, pues viene a la banda, y entre todos pues le pegamos ese matiz, ¿no? Pero está claro que las composiciones se nota, pues eso, la vuelta de Jero también y la consolidación con Dani, conmigo, los temas, lo que es Saratoga en sí. Uh-huh. Entonces luego si le metes el sonido un poquito pues más actual que le hemos metido el disco con el estudio, con Pepe Herrero, pues el resultado para mí es muy bueno, ¿no?
Uh-huh. Y es verdad que Jero yo siempre lo considero una pieza muy importante en la composición precisamente de Saratoga. Sin embargo, también hay que decir que me sorprendió muchísimo que, independientemente de que, bueno, había cambios en la formación y ya se va quien había sido, podemos decir, tu mano derecha con quien habías estado trabajando siempre codo con codo, una cosa que no ha cambiado en el grupo, y ahí entiendo que el secreto tiene que ser tuyo, es que tanto en Siete, como en Secretos y Revelaciones, como en Némesis, a pesar de que fueran discos, bueno, diferentes entre sí, pero la esencia y el sello del grupo nunca se perdió. Supongo que ahí es el peso que tú tienes como personalidad de la banda.
Yo creo que ese peso le tiene la propia banda, ¿no? O sea, solamente lo del número de Saratoga, cuando estás ahí, luchas para este grupo, para esta historia, ¿no? Algo tendría que ver también para que suene de esta manera, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que es que Saratoga se ha formado con el paso de un montón de gente, un montón de músicos, y en este momento que estamos disfrutando, para mí es óptimo en este momento, ¿no? Y sí tiene un sello, o sea, es que lo escuchas y dices, es Saratoga.
Lo podemos decir casi desde el principio, pero insisto, a pesar de todo lo que ha pasado, y todos los discos tienen esa personalidad reconocible. También os habéis querido hacer cargo vosotros de la producción. Sí que me has dicho que habéis grabado con Pepe Herrero, eso es cierto, en los estudios Mágica, bueno, un poco medio camino, ¿no?, entre estudios Mágica, estudios Dalamix y en Madrid, pero bueno, la producción ha corrido por vosotros mismos, ¿verdad?
Sí, o sea, lo que es todo el tema de producción, pues lo queríamos hacer nosotros porque evidentemente tenemos muy claro lo que queremos, por dónde queremos ir, pero sí necesitas el apoyo tan importante, pues eso, de Pepe, cómo lo estaba mezclando, y nosotros decir esto un poquito así, otro allí, pero poco más, ¿no? O sea, la producción tenía que ser nuestra de los cuatro, lo tenemos muy claro, y no hay mucha discusión, ¿no? Entre unos y otros.
Sí que es verdad que a nivel de composición, básicamente, bueno, el que se ha quedado un poquito fuera es Dani. Es verdad que es batería, los baterías siempre...
Pero son... porque no ha querido el capullo.
Eso es. Es que te iba a comentar, ¿no? Que normalmente los baterías sí se quedan un poco al margen, pero es que Dani es un batería de los que sí compone.
Sí, sí, claro. Sí, sí. Además, yo me recuerdo insistirle muchísimo. Yo, Dani, hace algún temita. Joder, es que no sé. quizá él lo que ha comentado es que su composición a lo mejor ahora pues no lo veía mucho para la banda, ¿no? En ese momento yo sí lo veía, evidentemente, porque luego lo coges y lo cogemos entre todos y se forma un poquito más Saratoga, ¿no? Pero bueno, en esta ocasión no le apetecía, y pero yo creo que en las próximas se animará, por lo menos con alguno.
Claro, es decir, él había estado con un proyecto, que no sé si ahora mismo seguirán
activos.
Sí, activo,
con Kael.
No sé si siguen activo o no, como de forma paralela o no, la verdad que eso lo desconozco. Pero sí que es verdad que era completamente diferente a lo que puede ser Saratoga. Pero como tú has dicho, podéis coger un tema que sea un tanto diferente a lo que podéis ser vosotros, pero si luego los demás lo moldeáis, vamos, lo hacéis vuestro.
Sí, totalmente. Mira, incluso, o sea, que él está en Kael, o sea, es su banda Kael, ¿no? Uh-huh. Con Aroa, que canta también en el Val de la Rosherida, de uno de los temas de nuestro disco, que es, pues yo creo que es la primera colaboración cantando ajena a la banda que hemos hecho en ningún disco de Saratoga, ¿no? Uh-huh. Y está ahí, pues, en el vals de la Rosherida también.
El Vals de la Rosherida, uno de los temas, bueno, la verdad que no tenéis balada en este disco como tal, la verdad que el disco es un cañonazo, pero sí uno de los que tiene una esencia más melódica, ¿no? Podemos decir, es raro, ¿no?, que no os haya salido ningún tema más, no sé si decir balada o aunque sea medio tiempo, ¿no?, porque el disco es un auténtico cañón.
Sí, 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 sí salieron, teníamos como tres baladas, ¿sabes? Ajá. Lo que pasa es que hacemos un sistema un tanto extraño, empezamos a decir, venga, vamos a meter esto, vamos a meter otro, y cuando nos dimos cuenta había tantos temas, ¿sabes?, y todos los temas nos gustaban, y dijimos, ¿cuál quitamos? Y meter una balada por meter, si es que tenemos Lejos de Ti o tenemos el Si Amaneciera, que son grandes clásicos, ¿no? Uh-huh. Entonces, buscas a lo mejor pues sacar el siguiente tema tan bueno como aquellos dos, ¿no? Entonces, si no llega, pues está ahí, meter por meter, pues no nos apetecía mucho, ¿no?
Uh-huh. El tema es que en sí mismo... Todos los temas del disco están muy concebidos precisamente para el directo. Yo, no sé, a la hora de hacer la selección, con la cantidad de canciones que ya tenéis, incluís 12 nuevos temas que en sí mismo todos podrían quedar en directo de una manera formidable. No sé si para elegir el repertorio es un quebradero de cabeza muy grande.
Es horrible. Es horrible, porque son un montón de discos, en el sentido de que todo el mundo te llega y dice, oye este, oye el otro, tal. Pero sí te puedo asegurar que el próximo... en esta gira que estamos haciendo, y normalmente vamos cambiando algunos temitas de algún concepto a otro, en uno podemos meter alguno, en otros otro, y son casi 2 horas de repertorio, 2 horas según sea la cosa, en el cual entran pues todos los temas clásicos de la banda que la gente quiere escuchar, lógicamente, pero también entran un montón de temas de este disco en directo, con lo cual la gente, pues, ¿qué busca? Pues no puede estar ofreciendo siempre los mismos temas, ¿no? Pero si encima gustan los nuevos, pues cojonudo. Y la verdad es que estamos muy contentos, o sea, con cómo reacciona la gente con los temas nuevos, ¿no?
Que como digo, la verdad que el disco es muy, pero que muy potente. Has hablado de esa colaboración. También hay un detalle, no es una colaboración porque es tu voz, ¿no? Tú estás en la banda. Pero es curioso, ¿no?, cómo queda esa introducción de No Pidas Perdón en una faceta narrada que no estamos muy acostumbrados a escucharte. Yo, de hecho, buscaba, ¿no? Digo, ¿quién ha hecho estas voces? Y digo, coño, sí, es el propio Nico, ¿no? La verdad que ha quedado muy logrado.
Sí, la verdad es que quedó muy bien. O sea, yo cuando empecé a hacer la maqueta de ese tema, le metí la voz y me gustaba. Y luego cuando llegué al estudio, dijo Pepe, joder, y dice, suena muy bien esto, tío, hazlo. Y nada, y continuamos ahí. Yo siempre he cantado dentro de la banda también, ¿no? O sea, lo que pasa es que unas veces los coros quedan más bajos, están más altos en los discos. Pero yo también empecé medio cantante, ¿no?, hace tiempo. Y bueno, es curioso, es divertido y lo pasas bien, ¿no?
Lo que pasa es que una cosa es cantar y otra cosa es narrar, ¿eh? Que no
hay... Sí, sí. También hay que tener la voz para poder narrar, ¿no? Es decir, yo soy de hijo, mi padre es poeta, o sea, escribe libros y me he mamado mucho eso.
También...
Para ser poeta. para ser cierto.
Sí, también tenéis unas letras muy trabajadas, letras que pueden decir muchas cosas, aparte de la mala hostia que siempre ha caracterizado a la banda en momentos puntuales, ¿no? Propio No Pidas Perdón, pues yo creo que lleva, bueno, esa mala hostia implícita, hablando y metiendo el dedo en el ojo de una realidad que está pasando, yo creo que a nivel mundial, el propio 6 también, Eteria, es un tema yo creo que con mucha significación. La verdad que decir muchas cosas en este disco, no solamente en ese plano un poco más social, también a nivel personal, a nivel un poco más romántico, como el propio, como el viento, ¿no? Puede tener ese romanticismo, aunque es un tema también cañero. Luego está Perseguido, con el cual hemos empezado, que no sé exactamente si va dedicado a alguien en concreto, pero también dice cosas, ¿no? Para reflexionar. La verdad que a nivel de letras, hombre, no sé si decir que es el trabajo en el que más os lo habéis currado, pero a mí sí es uno de los que al final te quedas pensando y dices, igual es de los que más me dice, vamos.
Pues eso es muy bueno, macho. Eso que me estás contando es muy bueno porque eso es que llega, ¿no? Y nosotros, pues lo que te digo, que siempre cuando empiezas a componer en las paredes de tu casa no sabes qué va a ocurrir, ¿no? Cuando sale al exterior, pues ya dices, joder, parece que atinas con esto, ¿no? Uh-huh. Pero no hay una fórmula mágica, ¿no? Porque si no, todo el mundo haría temazos, como digo yo, ¿no? O sea, ¿a quién se le ocurrió Smoke and the Water, Richie Blackmore un día? Dijo, voy a hacer esto, ¿no? Pero ¿cuántos temas salen como ese, ¿no? Que han tocado tantos chavales y con tantas guitarras y con tantos bajos, ¿no? O sea, es imposible. Y nosotros, pues en este disco, pues nos ha salido así, ¿no? Y estamos muy, muy contentos, ¿no?
Además que es importante porque sigue habiendo ideas, tanto a nivel musical como letrístico, después de que lleváis tanto a vuestras espaldas compuesto. Yo no sé si en ese sentido también es quebradero de cabeza el decir, a ver cómo no nos repetimos, porque además es que sois una banda de puro heavy metal, vamos. Derivaciones power, derivaciones si quieres thrash cuando metéis más caña, alguna parte más hard rock melódico, pero heavy metal al fin y al cabo. Y sin embargo, volvéis a encontrar la frescura.
Bueno, pues eso es lo que te digo. Muchas veces pues te tienes que, cuando te pones a no sueles componer camión, melón, coche, noche. Es lo que te digo. Intentas evitar todo eso. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces, coño, si esto ya lo hice yo en hace 20 años con el tema tal y me cago la leche. Y tienes que ir cambiando, ¿no? Otras cosas que te recuerdan, otras que yo qué sé. Entonces vas mirando cosillas y vas currando y componiendo, ¿no? No es otra cosa.
Bueno, hay que hablar también de la presentación. Yo sigo entendiendo la música a pesar de que los tiempos están como están y muchas veces las bandas pues apuestan ya por el formato digital. Para mí es fundamental un formato físico, una presentación, si no creo que te estás perdiendo una parte que también forma parte de la música, que es la imagen, tanto en el escenario, bueno, que eso es una parte, como lo que es la presentación de los discos. Y en este caso, pues háblame un poco de la portada, ¿no? Habéis hecho muchas cosas a lo largo de vuestra trayectoria y también ahí parece que habéis buscado por lo menos algo que resulte diferente.
Pues sí, la verdad es que, mira, pues, nosotros teníamos una idea como de un Saratoga ya consolidado y un Saratoga nuevo que llegaba, ¿no? Entonces le explicamos a Quique, el que ha hecho la portada con nuestra compañía, y cuando la vimos nos quedamos alucinando, ¿no? Porque era más o menos lo que buscábamos. Entonces se ve en la portada pues una iguana labrada como la piedra, que es, como diciendo, tiene una fortaleza, ya está hecho, otra iguana que está saliendo, ¿no? Que aunque es lo mismo una cosa que otra, pero tienes que empezar a tenerlo claro, a luchar otra vez, a salir, ¿no? Que es esta etapa más o menos, ¿no? Y al mismo tiempo, bueno, está lo metió dentro de una especie de escudo, ¿no? Y con la frase de morir en el bien, vivir en el mal, que creo que es como lapidaria, ¿no? Uh-huh. Y es uno de los temas que lleva el título del disco y a la vez pues es uno de los temas pues que suena con una tonalidad increíble, ¿no? En directo y en el propio disco, ¿no? Creo que hay que cuidar con un poquito y hemos tenido pues eso claro muchas cosas y coger un disco físico como tú bien dices, que está muy bien el lo que es el formato digital, pero yo cojo el CD y veo pues el Saratoga como parece que está labrado, la iguana que está por dentro, lo toco, lo miro, lo abro. Ese reportaje me sigue gustando, aunque después lo tengamos colgado en iTunes, en Spotify o en el mismo YouTube, ¿no? Para poderlo escuchar todo el mundo que quiera.
Sí, pero luego a todo el mundo el que le gusta de verdad va a intentar tener ese formato.
Totalmente,
físico.
Sí.
Y bueno, hablando del título, ¿no? Ya que lo has mencionado, que a veces a mí me ha creado hasta algún quebradero de cabeza también, porque claro, es un título largo y aparte alguna vez yo creo que lo cambió y lo he dicho al revés. En lugar de morir en el bien, vivir en el mal, vivir en el mal, morir en el bien, ¿no? Alguna vez se te traban un poquito o cambias un poco los factores, ¿no? Porque es un título bastante largo. Muchas veces las recomendaciones suelen ser por un título corto que la gente lo recuerde, y en este caso es un título bastante extenso. Bien, es verdad que se hace tan especial que tampoco se olvida, aunque lo digas mal.
Sí, totalmente, llevas toda la razón. Para nosotros al principio nos pasaba morir en el mal, vivir en el bien. ¿Sabes? Era un poco esa historia. Nada, bueno, pues es un tema que habla de... Bueno, empieza hablando de eso, guerrero, tal, no sé qué, no sé cuánto, pero es como la vida misma, ¿no? Puede ser de cualquier persona que es una luchadora en su trabajo, en su ciudad, en su fábrica, en su mundo. Entonces, bueno, está viendo que está... que tiene que volver a emplear toda su fuerza, toda su energía para volver a hacer, pues, una vida plena y demás, ¿no? Y está viendo alrededor una serie de chapuzas, politiqueros, qué tal, ¿no? Que están de una manera un poco extraña, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues, igual que tú llega un momento, ¿no? Y dices, joder, morir en el bien, vivir en el mal, ¿no? Estás viendo que te quedan como dos opciones, que es una fina línea que debes cruzar, ¿no? Como dice el tema, ¿no? Si me quedo aquí, puedo morir en el bien, ¿no? Pero casi prefiero vivir en el mal y vivir de puta madre, ¿no? Es un poco... esa historia, ¿no?
Bueno, también es verdad que hay un tema en concreto, que es luchar o morir, que yo cuando lo vi dije, joder, esto hubiera sido un título muy significativo precisamente para vuestra propia historia. No sé si también lo barajasteis, porque es muy, podemos decir, muy autobiográfico, ¿no?, en el caso de Saratoga.
Sí, ya te digo, lo que pasa es que nos gustó este, macho, o sea, llegamos y nos encantó y no le dimos más vueltas, porque nos era un título directo, era fuerte y nos molaba, y luego el tema también nos gustó mucho, con lo cual, pues, ahí quedó, ¿no? Nos gusta.
Bueno, hemos hablado... Sí, si me querías decir algo más, perdona.
No.
Vale, perfecto. Vale. Pues lo que te quería comentar, ¿no?, que me has hablado también de lo que es... lo que os pueden reclamar un tanto por Latinoamérica, por algo evidente, ¿no?, que es el idioma, que lo tenemos afín. Pero bueno, a lo largo de vuestra trayectoria habéis hecho alguna vez... bueno, algunas ediciones en inglés. Yo no sé si la experiencia es para repetir, si realmente, no sé si vuestro mercado, entre comillas, podemos decir que tiene que ser el latino. ¿Cómo lo ves un poco toda esa situación?
Pues mira, yo pienso que en este momento el idioma que tenemos es este, ¿sabes? Hemos hecho un par de incursiones, hicimos con el Heaven's Gate, las puertas del cielo, uh-huh. Y también hicimos con el Clan de la Lucha. Hicimos un impasse ahí de metros de medio, pero el inglés era demasiado malo, ¿no? El que tenía a Leo en aquel momento, por lo menos, no sé lo que tendrá. Entonces es un disco que pasó sin pena ni gloria, absolutamente, ¿no? Entonces, o lo haces bien o no merece la pena. Lo sacamos un poco como diciendo, bueno, vamos a cantar allí, pues como cantaba el Devil Roll, la calle del tabaco, ¿no? O escuchas a Bon Jovi diciendo, una cama de rosas aquí, ¿sabes lo que te digo? Suena, y por lo visto suena bastante peor. Y no cuajó, sin embargo, el primer disco que editamos en Japón llegó a vender 2.500 copias en muy poquito tiempo, ¿sabes? Y así, ¿no? Y nosotros, bueno, tenemos una serie de países como es América, y ya te digo que volveremos muy prontito, o sea, pero recorremos Estados Unidos de arriba abajo también, ¿no? Lo que pasa es que pues, tocas para un público latino, ¿no? Evidentemente. Y nos hemos recorrido, pues, toda América de arriba abajo, ¿no? Con lo cual, pues... para nosotros haber estado en Chile y haber podido estar en Colombia, en México, en Bogotá, en Costa Rica, o sea, pues no podría decir países, ¿sabes? Uh-huh. Y poder llegar aquí a nuestra tierra, estar, lo que te digo, en Bilbao, como es de aquí a nada, al sábado, o en Burgos, y dices, joder, cómo mola esto, ¿me entiendes? Me gusta, ¿no? Y entonces, al final acabas, pues lo que te decía, deseando de que llegue el fin de semana para ver a tu gente, sea para 4.000, 20.000 o 500, no sé si me entiendes lo que te quiero decir, que lo importante sea adentro y nos mola.
Y lo importante es también que la gente que tenéis ahí son seguidores fieles, ¿eh? Que también eso es...
Totalmente. Es un público al cual, vamos, les damos las gracias siempre, porque es gente que se recorre el mundo arriba o abajo, o aparecen en tres vuelos seguidos y dices, ostras, ¿qué haces otra vez allí, no? Y eso es genial, ¿no? Uh-huh. Y la gente, pues, en directo, pues, lo que te digo, que se encuentra, pues, ahora mismo con un montaje que nos encanta, que nos gusta mucho, con una luz, con una luminosidad, y no solo es tocar, ¿sabes?, sino decir, bueno, estoy tocando aquí detrás y llevo aquí todo el morir, el bien, vivir, el mal, la gente que viene con nosotros, súper profesional, está todo... todo preparado y listo. Así que se anime el personal.
Bueno, y vais ya para 25 años de trayectoria. No sé qué te dice eso, ¿no? Porque yo recuerdo, por ejemplo, claro, lo veía desde otro punto de vista. Cuando Barón Rojo, ¿no? Que tú pasaste por esas filas, editaban el 20 más y yo pensaba en aquel momento, ¡buf! ¿Cuántos años? 20. Y oye, va pasando el tiempo y 25 al final como que ya no me parecen tanto. No sé.
Total, pues lo son. La verdad es que han pasado un montón de historias, de anécdotas, de vivencias. Y para mí es un orgullo poder estar tocando en la banda que va a cumplir 25 años, o sea, ¿quieres que te diga? O sea, no todo el mundo lo puede conseguir, sea te guste más, te guste menos, es muy difícil, ¿sabes?, el llegar a ese tiempo, ¿no? Aunque haya sido con muchas formaciones, evidentemente, no ha sido la misma, ¿no? Ya si es la misma, debe ser la hostia. Pero estamos encantados, ¿no? Yo estoy flipando de que llegue el 2017 y decir, ¡boh! 25 añazos, chaval.
¿Se ha pensado en algo?
Qué joven me siento.
Eso por supuesto. ¿Y se ha pensado en algo especial? No sé.
No, de momento no, porque eso será pues, muy para, o sea, para finales, seguramente de año, el 2017, que es cuando realmente la banda se forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí, haremos algo especial, pero tiene que ser un tanto especial, ¿no? Porque no es cuestión de invitar a los que hemos estado, porque ya lo hicimos cuando cumplimos 20 años, ¿no? Entonces, pues tendremos que buscar algo muy, 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 muy emotivo. No sé, nos inventaremos tocar en 25 países o 25 ciudades, no lo sé.
Bueno, y saliéndonos un poquito de lo que puede ser Saratoga, a nivel personal, ¿no? Ha sido tu banda, te ha tenido siempre muy, muy centrado, ¿no? Ha sido el proyecto que has tenido entre manos, pues eso, en los últimos prácticamente 25 años. Y tus compañeros, pues bueno, hemos dicho, ¿no? Claro, han abandonado la banda, han tenido tiempo para dedicarse a otros proyectos diferentes, ¿no? Kael, bueno, en el caso de Jeros, Antelmo, igual un poco más afín a lo que podía hacer en Saratoga, pero también algo un tanto distinto. En tu caso, ¿nunca queda una inquietud un poco artística para decir, bueno, no sé si emprender un proyecto para hacer o para meter esos temas que tal vez igual en Saratoga no entran, pero igual podían entrar en un proyecto de Nico del Hierro? No sé, por si te rasco algo o por si hay alguna idea en algún momento.
Sí, mira, yo cuando paré un poquito, o sea, cuando paramos esta última vez, pues sí pensé en hacer algo más personal, ¿no? Lo que pasa es que, joder, me salió a Saratoga otra vez, ¿sabes? Porque es lo que me mola y demás, ¿no? Uh-huh. Pero sí hice bastantes temas que eran diferentes, ¿no? O sea, es que en Saratoga tiene un abanico tan grande, tan diferente entre unos temas y otro, te puedes encontrar un perro traidor de hace años o te puedes encontrar con morir el bien, vivir el mal, que no tiene nada que ver una cosa así, pero sin embargo lo llevas al directo y conjugan perfectamente, ¿no? Y sí, yo muchas veces pues me da el punto y digo, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y me pongo y tal, pero es que me mola mucho Saratoga, ¿sabes? O sea, me quita vivo para él, ¿sabes? Otra cosa es que no te diga que en un tiempo podía, bueno, voy a hacer algo, pues vale, perfecto, y estaría bien. Muchas veces me lo han planteado. Incluso me han dicho, pero si te pongo el estudio, hacemos no sé qué, hacemos un cuento. Pero siempre, yo qué sé, no ha llegado a término, ¿no? Porque con el bajo sí hago cosas, ¿sabes? Uh-huh. Mis rollos, mis clinics, mis masterclass. pero en otros sección, ¿no? Uh-huh. Diferente.
¿También te retroalimentas con música nueva? Porque seguís siendo una banda, pues eso, muy de heavy metal, pero claro, también sonáis actuales, ¿no? En cierta manera, sin perder para nada la raíz. ¿Eres de los que, bueno, en parte tienes en cuenta, no sé si alguna nueva tendencia o las bandas que lo que están haciendo las bandas más actuales dentro del metal?
Por supuesto, sí, claro que sí. O sea, a mí es que no solo de metal vive el hombre, como digo yo, ¿sabes? Uh-huh. O la mujer, ¿no? Yo está claro que escucho todo tipo de música, ¿no? O sea, te puedo escuchar desde Marcus Miller, pero también te escucho Nightwish o te escucho Metallica, ¿no? Uh-huh. O me voy a temas de yo qué sé, más gótico todavía, ¿no? Y son cosas que tienes que estar, eres músico y tienes que conocer. Y como siempre digo, solo hay dos clases de música, la buena y la mala. Uh-huh. Ahora mismo sea pop, sea rock, sea jazz, sea lo que sea. Si tú tienes un buen tema adelante y lo escuchas, dices, ¡oh! Eso es un temazo, ¿no? ¿Sí me entiendes? Uh-huh. No tienes por qué ver el color de la piel, sino decir, ostras, esto mola, me llena, me motiva, ¿no? Y puede ser, yo qué sé, un temazo de pop o un temazo de rock, ¿no? O sea, me da lo mismo.
En definitiva, que transmita, que eso es
totalmente la
clave, por supuesto, en la música. Y bueno, pues esas sensaciones queremos vivir este sábado en Bilbao, por lo que nos toca, por cercanía, pero insisto en que si alguien nos escucha desde cualquier otro lugar, pues que esté atento a las fechas que Saratoga tiene en la actualidad, pues porque estáis embarcados en esta gira de presentación. Te hemos escuchado un poco con tos, así que te pedimos que te cuides precisamente para el sábado, que te queremos ver ahí en plena forma junto a tu banda en la Stage Live de Bilbao, y que nosotros por ahí estaremos con muchas ganas de volver a ver a estos Saratoga, no es decir reunificados o mezclados, pero bueno, porque va a haber que poner como los Purple, va a haber que poner una denominación para cada diferente formación, para no tener que decir el nombre de todos los componentes de la banda, ¿no?
denominación de origen, ¿no? Saratoga. Pues nada, que encantados, y que allí estamos y nos vemos en la Stage Live, allí en Bilbao. El día antes estamos en Burgos y estaremos en Logroño o Barcelona, y llevamos ya, pues no sé, como 14 o 15 desde tu momento. Y nada, que deseando llegar, que animar al personal y que lo vamos a pasar muy bien arriba en el escenario y abajo.
Bueno, pues lo último que te pido es, si me he dejado algo fuera de la entrevista que tal vez igual quieras puntualizar, pues lo puedes hacer ahora, y si no, pues que me elijas un tema del disco, el que tú quieras.
Pues mira, como ya hemos estado hablando de morir en el bien, vivir en el mal, pues vamos a poner ese tema mismo, ¿no? Que es homónimo del título que llevamos.
Morir en el bien, vivir en el mal, este tema que da nombre precisamente a esta nueva obra de Saratoga. Nico, nos vemos el sábado, ¿de acuerdo?
Un abrazo grande.
Y hasta otra.
Hasta otra, Gur.
No os perdáis esa actuación de Saratoga en Bilbao el día 19 de noviembre, si podéis pasar por la Stage Live. Y nosotros aquí continuamos en el programa, nuevo viraje musical el que damos con, para mí, otra de las noticias de estos últimos días, aunque esta por supuesto va a pasar más desapercibida que lo de Aerosmith, que lo de Halloween, pero para mí es tremendamente gratificante haber descubierto que una banda que, bueno, que me gustó mucho en su momento. La verdad que fue una historia en ese 2004-2006, cuando editaban sus discos, un tanto efímera, pero una banda que regresa después de 10 años de silencio discográfico. Hablo de los alemanes Disillusion, una banda que fue catalogada como, bueno, death progresivo. Yo creo que realmente no hay una verdadera etiqueta para ellos. Back to Times of Splendor sí era un tanto más metalero, más death metalero, pero tenía también otro tipo de influencias. Y Gloria lo hicieron un poco, no tan orgánico, y lo pasaron un poquito más por un tamiz industrial. El caso es que los dos discos, en esas ondas tan diferentes, me parecen a día de hoy dos de las joyas que personalmente tengo en mi discografía. Después de 10 años de silencio, me encuentro con una noticia que nos dice que vuelven. Que vuelve Disillusion, banda capitaneada por Burtox, por Andy Smith, único miembro realmente que sigue desde 1994, cuando comenzara la andadura de la formación, y desde entonces han pasado por la banda hasta 13 componentes. A ver si consiguen una estabilidad para editar maravillas como este Alea. De momento, un single que marca el regreso de Disillusion. Disfrutadlo porque es una auténtica maravilla, una joya musical. We'll be right back.
wide open, ready to die. And I sing in the summer wind. Heart wide open, ready to die.
Recomiendo que echéis un vistazo, que indaguéis sobre la historia de esta banda alemana, Disillusion. Tal vez por no encajar en ningún terreno concreto, tal vez por lo especiales que son. Aunque bueno, a día de hoy en la música, por lo menos los que tenemos un poco de mente abierta, creo que de todo hemos escuchado. Podemos pasar de un heavy metal como el de Saratoga a algo mucho más progresivo, detallista, y disfrutarlo de la misma manera. Disillusion, Alea. Este single marca el regreso después de 10 años de silencio de esta banda. Visitad ese Back to Times of Splendor, debut del año 2004, o ese Gloria del 2006. Y si no los conocéis, bueno, es una recomendación. Podéis echarle un vistazo a esos discos porque creo que no os van a defraudar. Y ahora esperemos que con la edición ya de este single pronto lleguen nuevos trabajos de la banda, porque son uno de esos grupos verdaderamente espectacular. Como también lo son Bullet for My Valentine, y vamos a continuar por estos entresijos musicales tan diversos con el nuevo single de la banda galesa que ficha por los sellos Search and Destroy y Spinefarm, y de momento, a la espera de un nuevo disco, lo que nos presenta es este single. Espero que lo disfrutéis, Bullet for My Valentine. pasamos a esos sonidos stoner de una banda que a mí siempre me ha parecido espectacular. Hablamos de Chivo, Cantankerous Rock, es por lo menos yo, el último disco que yo tengo. No sé si han editado por el camino algo más o no, pero el caso es que es una banda que va a estar actuando en vivo en ese Adisa Rock 2016 y un grupo totalmente recomendable, al igual que este festival, que como decimos, pues es benéfico en apoyo a la Asociación de Discapacitados de Santurchi los días 19 de noviembre y 26 de noviembre. El 19 tendremos actuando a los que habéis escuchado, Chivo, que por cierto, es una pena que no pueda estar yo personalmente porque es un grupo que hace mucho que no veo en directo y siempre me gustó mucho. Muchísimo. Joas Attack, que te, yo, vamos, otra pedazo de banda tremenda vizcaína, y Los Cojones, ese es el cartel del día 19. Y el 26 de noviembre tendremos a Mi Dulce Geisha, a Osiris y a Sol, un grandísimo cartel que sirve para dos cosas. Pues en primer lugar, para apoyar a esa asociación de discapacitados de Santurchi, y por otro lado, también reivindicar que tenemos una fantástica escena de bandas locales, y como digo muchas veces, locales porque son de aquí, porque están en casa, porque Vizcaya es su tierra y porque aquí han emergido y porque es donde más pueden funcionar, por desgracia, por tal y como están las cosas, pero sí que tienen muchísimos condicionantes y bueno, muchísimas condiciones, mejor dicho, para salir. Lo que tienen son condicionantes precisamente que se lo impiden. Tenemos al otro lado del teléfono a Andrés Benzal, vocalista de Mi Dulce Geisha. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Antonio, ¿qué tal?
Pues muy bien, intentando dar un poquito de difusión, ¿no?, a esta iniciativa que ya has hecho unos cuantos años, ¿no? ¿Cuántos años son de Adisa Rock?
Pues concretamente esta es la cuarta edición que se hace.
Cuarta edición en la sala New Steel, en este caso.
Sí.
Y bueno, habéis aumentado a dos jornadas, ¿no? Porque antes, que yo recuerde, era siempre un día.
Sí, siempre ha sido un día. Lo que pasa es que, hablándolo con el presidente de la asociación, sí que es verdad que la repercusión del evento ha ido aumentando año tras año, ¿sabes? Cada año viene más gente. Y hablándolo con Iñaki, le comenté, digo, a ver, ¿por qué no nos atamos la manta en la cabeza y hacemos todavía que crezca más el evento, ¿sabes? Es una forma, aparte de recaudar más fondos, también de poder meter a más grupos y que más grupos se puedan sumar a la causa también.
Uh-huh. Y además, como digo, algo que cumple muchas funciones, ¿no? Recaudación para esa asociación. También que se os vea, ¿no?, a los discapacitados, ¿no?, que muchas veces no se tiene en cuenta en muchos sentidos, ¿no?, lo que
no,
puede ser,
no.
Los problemas que, bueno, para los que no tenemos esa discapacidad, pues es muy sencillo, casi cualquier acto cotidiano, pero muchas veces, si yo me he puesto en situación, digo, ojo, imagínate, pues yo que sé, estar en una silla de ruedas, como por ejemplo es tu caso, ¿no?, y la gente que te conoce lo sabe, y me imagino esa situación muchas veces y digo, lo diferente, ¿no?, que es la vida, lo complicado que es, y a veces la sociedad lo poco que lo tiene en cuenta, ¿no? También sirve para eso.
Pues sí, bueno, esta parte de recaudar fondos para ayudar a la asociación, que es principalmente la idea, porque tampoco queríamos depender de siempre instituciones públicas, ¿sabes? Del tema de subvenciones, etc. Y era una forma de buscarnos la vida para sacar fondos, ¿sabes? Uh-huh. Aparte de esa función, digamos que la otra función que conseguimos con esto es hacernos más visibles. O sea, no es habitual tampoco ir a un concierto y viene un montón de gente en silla de ruedas mezclada con gente, entre comillas, lo que llamamos normal, pues tampoco suele ser lo habitual. Como mucho en un concierto, igual puedes ver una persona en silla de ruedas, o hablando desde mi experiencia, como mucho te puedes juntar con dos, pero más no hay.
Uh-huh. Bueno, hablando normal para que nos entendamos, ¿no? Porque luego, por ejemplo, hay personas como tú que puedes cantar y yo no. Yo te aseguro que no podría cantar como tú.
Bueno, cada uno hace sus cosas.
Así que eso es una capacidad que tú tienes, por ejemplo, y yo no.
Sí.
Y bueno, como digo también, otra función que cumplís, yo no sé si también con esa intención se hace precisamente, es que también se haga visible que hay una escena de música en Vizcaya que permite tener este cartel de tres bandas cada uno de los dos días, pero bueno, que podría haber muchísimas más bandas de aquí de Vizcaya con un nivel tremendo metidos en una Adisa Rock.
Mira, es de agradecer por parte mía y por parte de los miembros de Adisa, sinceramente es agradecer porque los grupos locales, vamos a hacer entre comillas, se han volcado con nosotros. Es decir, tocan estos seis grupos, pero sí que te puedo decir que se han ofrecido bastantes más. Y sobre todo a última hora, ¿sabes? Y es una cosa pues de admirar, ¿sabes? Que nos ofrezcan grupos para eventos solidarios, pues ¿qué quieres que te diga? Y luego otra cosa que vamos a hacer este año, Antonio, que no ha habido años anteriores, es que se me ocurrió la maravillosa idea de pedir, como bien ya sabes tú, pedir material discográfico de grupos. Uh-huh. Y, joder, es impresionante. Se han ofrecido, pero una pasada. Te digo que tenemos material discográfico que nos han cedido para sortear en el evento, sortear de forma gratuita con el número de entrada. Pues han ofrecido, concretamente hasta fecha de hoy, creo que están 27 grupos. Uh-huh. 27 grupos. Estuve haciendo el recuento ayer, porque claro, tengo que hacer los packs para sortear. Los tendré que hacer posiblemente hasta las 8 de mañana. Y no me quiero equivocar, pero creo que tengo 97 CDs. Uh-huh. Y 26 camisetas. Es no, una puta pasada.
Que prácticamente todo el mundo se va a llevar algo.
Pues sí, lo que pasa es que para no alargarlo, intentaré que se lleven pues 30 personas de los que van al evento, 30 cada día, ¿sabes? Uh-huh. Porque si no nos tiramos haciendo sorteo, pues 2 horas. Pero, joder, es una cosa de agradecer, pero enormemente, ¿eh?
La gente se vuelca en este tipo de situaciones y también es de agradecer, ¿no? Cuando hablamos de algo solidario, nosotros también os brindaremos unos discos. La verdad que tenemos por aquí por la radio algunas copias que a veces te llegan 2 veces y demás. Y sí, también queríamos colaborar de alguna manera con vosotros y eso, que la gente lo pase pero que muy bien. Igual se queda pequeña la sala New Steel. ¿O cómo?
A ver, no te... Joder, no lo sé. Pues ojalá que se quede pequeña. Sí que es verdad que el año pasado se vendieron... No me quiero igual, creo que 150 entradas.
Fíjate.
El aforo hay un calculado que andará... Son 230 personas, pero claro, tienes que quitar el hueco que ocupan los grupos. Claro, batería, etc. Yo calculo que 170 personas aproximadamente, 180. Uh-huh. Ojalá se llene, vamos.
¿Y para este año cómo lo ves? ¿No lo ves como para repetir lo del año pasado? Claro, son 2 días, también es verdad que igual hay gente que se reparte. Lo único que hay que decir es que el bono de cada, o sea, la entrada de cada día son 6 euros y el bono para los 2 días son 10 euros, claro.
10 euros, sí. Tenemos la gran suerte de que mucha gente está cogiendo el bono.
A pesar de ir un día.
Sí, mucha gente coge el bono para colaborar y, bueno, la gente que es de Santurce está cogiendo el bono para ir los 2 días. Uh-huh. O sea que yo creo que va a ir bien, vamos.
Bueno, pues muy recomendable asistir a ese concierto. Aparte, ya que hablamos de Adisa también, aparte de este festival, no sé, es una asociación con mucha actividad a lo largo del año. ¿Cuántas, no sé, cuántas cosas puede hacer una asociación de este tipo precisamente en pro de las personas discapacitadas?
A ver, Adisa, más que nada, lo que hace es asesorar a la gente que está con algún tipo de discapacidad. Porque, a ver, ¿cómo explicarte? Muchas veces cuando te quedas en silla de ruedas o te pasa una cosa de esta, pues muchas veces no sabes a dónde ir. Es decir, por ejemplo, no sabes dónde te dan el grado de minusvalía, no sabes dónde te dan lo de la ley de dependencia, no sabes si a la hora de comprarte una silla de ruedas hay ayudas o no hay ayudas. Y Adisa, digamos, que se dedica prácticamente a asesorar ese tipo de cosas. Otra cosa es que hace Adisa... Es que aquí en Santurce tiene un trato muy directo con el ayuntamiento y sí, muy cercano, y sí que se dedican a eliminar barreras arquitectónicas en nuestro pueblo de Santurce, y funciona la verdad que de maravilla. Santurce está muy bien. En el momento que tenemos algún problema, el ayuntamiento trabaja mano a mano con nosotros y, joder, se preocupan por solucionarlo. Y te voy a decir que Antonio, rápidamente, si tienes un problema, te lo arreglan. Uh-huh. Aparte, luego, claro, suelen hacer un par de excursiones al cabo del año, y ese tipo de cosas. Pues hacen una excursión quizá de mayores y otra para niños. Uh-huh. Y prácticamente lo que hacen durante nuestro año.
Bueno, pues está muy bien que se hagan este tipo de cosas, claro que sí. Y vosotros seguís haciendo ruido antes de los conciertos. Luego ya en los conciertos, ruido ya literalmente, ¿no? Y del bueno, además, el que vamos a tener ahí. Sí. Y lo digo sobre todo porque estáis moviendo muchísimo prensa, dándole mucha promo al evento, algo que es muy bueno, ya no solo por el evento en sí, sino por todo lo que supone. Os estáis moviendo muchísimo.
Sí. Pues es lo que he comentado Iñaki al presidente, es lo que hemos hablado este año. Quizá no valores tanto, o sea, la aportación económica que recaudes con este evento, sino que hay una repercusión mediática en cuanto a medios de prensa, radio, correo, o sea, periódicos, televisión, etc., que, joder, que conseguimos con este evento que cada año va más y que eso, quieras o no, no lo pagas con dinero, que es lo que dice Iñaki, al final, que conozca tu asociación, el nombre de Adisa y de la Asociación de Discapacitados de aquí de Santurce, por este evento, pues por Adisa Rock, pues para nosotros es la leche, es la hostia. O sea, eso no se paga con nada del mundo, vamos.
Pues muy bien, pues que vaya muy bien ese, sí, ese evento, los dos días, sí, la verdad que cartel buenísimo, Joax Attack, Chivo, Los Cojones, el 19 sí, de noviembre, Mi Dulce Geisha, Osiris, Sol, el día 26 de noviembre, sí, Sala New Steel en Santurchi, buena música garantizada y buena gente también, me consta, porque lo sé, sí, y me gustaría también a mí estar ahí, pero es que muchas veces...
Ya, es normal.
Cuesta... Vamos, es que cuesta mucho decidir, a veces hay, tenemos también un problema de saturación a veces de conciertos, ¿no? Que hay, bueno, algunas veces te puedes quedar en casa un tanto descansando, pero otras veces el mismo día tienes cinco citas en las que estar.
Por nuestra parte, ya sabes que estás, que has cumplido, siempre te portas con nosotros, desde que hemos empezado con tanto con Mi Dulce Geisha como con Adisa Rock, en todas las ediciones, pues nos habéis apoyado, y ¿qué te voy a decir, Antonio?
Merecido, y créeme que si lo hacemos no me des las gracias, porque es porque os lo ganáis vosotros,
sí,
o sea, es lo menos, yo creo que es lo menos que puedo hacer, ojalá sí, pudiera hacer
yo
muchísimas
creo que
más
este
cosas
año, todos los grupos que van son amigos, es gente majísima, y luego aparte de decirte que como bien ya sabes tú, los estilos musicales son muy variados, uh-huh, yo creo que hay música para todos los gustos, ¿sabes? Y que lo vamos a pasar, pues, genial.
Y bandas de... Bueno, la gran mayoría ya lleváis vuestro tiempo, porque hay una experiencia en Vizcaya, hay que decirlo, ¿eh? Algunas personas pueden pensar que esto de la escena local se trata de grupos que han empezado ayer por la tarde, pero no. Aquí hay gente que lleva muchísimos años, que vamos a decir de Los Cojones, por ejemplo, Osiris, que llevan lo suyo también, Sol, que son músicos experimentados, vosotros mismos tampoco es que seáis unos novatos haciendo música, lleváis vuestro tiempo, la experiencia de Joax Attack, Chivo también, que son gente, bueno, creo que he mencionado a todos, no sé si me dejo alguno porque lo he dicho de memoria, pero bueno, que todos sois ya... músicos experimentados, que sabéis lo que hacéis, sí, y que la gente no se haga la idea de eso, de que una escena local hay que apoyar por casi por solidaridad. No, eso hay que hacerlo con la gente que tiene en algún momento dado algunos problemas, como puede ser en este caso, bueno, alguna discapacidad, sí, se apoya y se ayuda, pero luego se disfruta de bandas que estáis, vamos, en plenitud de condiciones, sí, para precisamente brindar grandes actuaciones. Así que totalmente recomendado que la gente se pase por ahí. Si quieres añadir algo más, Andrés, añádelo, porque me voy a despedir precisamente con tu banda, con Mi Dulce Geisha.
Nada, pues darte las gracias a ti, María José, y nada, animar a todo el mundo a que se pase por la Sala New Steel, tanto el día 19 como el día 26, y nada, que colaboren con la causa.
Pues nosotros también empujaremos un poquito desde aquí a ver si sale todo, pero que muy bien, y seguir contando con nosotros, porque en la medida que podamos intentaremos colaborar siempre.
Nada, pues acuerdo. Muchísimas gracias, Antonio.
Venga, hasta otra, Andrés.
Un saludo, agur. Por su rato fumar.
falsedad. Una sola vez, la siguiente no podrás. Si has pensado en algún momento que todo da igual, no lo pienses, queda poco tiempo para reaccionar. We'll be right back.
sonidos diversos, variados dentro de lo que es el rock and roll. Los que han vuelto a sonar en La Mirada Negra, como suele ser habitual. Alguna vez igual nos centramos un poco más en un estilo, pero a mí personalmente me gusta esto de los saltos estilísticos que puedan saciar un amplio espectro de público, o quién sabe, tal vez no gustemos a nadie, como pasa en muchas ocasiones cuando te haces tan ecléctico. Pero bueno, creo que todas estas propuestas resultan interesantes, como es el caso de Japan Droids, el grupo que acabáis de escuchar, banda además de éxito canadiense, que ha estado en silencio desde el 2012, unos cuantos años sin saber nada de ellos, desde Celebration Rock, que fue su último trabajo discográfico. Debutaban con Post Nothing en 2009 y ahora ya anticipan un nuevo disco de título, Nerd to the Wild Heart of Life, del cual hemos extraído precisamente el tema homónimo. Bueno, lo hemos extraído, es el tema que de momento tienen de adelanto, ya que está anunciada la salida del disco para el mes de enero. Así que nos vamos, y para rematar de eclecticismo, vamos a terminar con Escape. Pues sí, que tienen un directo sensacional, un DVD que merece mucho la pena visualizar. Tocaron en el Woodstock Poland en el año 2014 y el festival les cedió las imágenes de 10 cámaras y el sonido de aquel concierto. Josemi Redín se encargó de la producción y el resultado, la verdad que una vez visualizado, tengo que decir que es fantástico. Ante 500.000 personas, de forma bastante socarrona, chiquitín, decía que ahí va la hostia, está todo Bilbao aquí. Y es que la verdad que impresiona ver a la banda en Polonia cantando en castellano y con un público que corea las canciones. La verdad que es una forma de demostrar que esto de la música es un idioma universal. Nos vamos a quedar con uno de los temas de ese directo para decir adiós a esta edición de La Mirada Negra, con Escapa, recogido, insisto, en el Woodstock Poland del año 2014. El título de la obra es Life in Woodstock Festival. Festival, por cierto, que fue el más multitudinario en Europa de ese año 2014. Merece la pena mucho ver este DVD. Escape, para terminar. Hasta el sábado que viene, que volveremos a estar con vosotros de 11 a 1 del mediodía. Y síguenos siempre en lamiradanegra.es. Gracias por la escucha, agur.
Donde el 1% de la población somete a un 99% restante. ¡Organízate y lucha!